Muy buenas a todas y todos. Bienvenidos al episodio número 16 del podcast Libertad Intelectual. En el día de hoy vamos a tratar uno de nuestros libros favoritos, tanto de Antón como mío, que es La buena suerte, de Àlex Rovira y Fernando Trías de Bes. Muy buenas, Antón, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Miguel? Bueno, pues muy bien. Ya solo quedan 10 días para acabar la temporada y con muchas ganas de vacaciones. Sé que tú para la semana te vas a Mallorca, yo dentro de dos me voy a Cabárceno y la verdad es que con muchas ganas de desconectar. Y por cierto, lo podemos ir adelantando si quieres. En agosto vamos a coger vacaciones, ¿no? Del podcast.
Sí, yo creo que al igual que del fútbol y de los estudios y de todo lo que hacemos, pues hay que parar un poco, pensar en el futuro, en qué vamos a seguir haciendo, en encaminar algunas cosas que pensamos y desarrollar también otro tipo de contenido. Pensar también, por ejemplo, en lo de los Facebook Ads y potenciar el podcast y la cuenta de Instagram. Y como bien dices, tenemos que descansar un poco porque además pues lo necesitamos, yo creo, tanto de fútbol, de estudios como del tema podcast, que al final requiere mucho tiempo. Y como bien dices, pues en agosto vamos a tener un break. No sé de cuánto, eso tenemos que hablarlo todavía, pero sí que lo merecemos, ¿no?
Sí, bueno, al final break entre comillas, porque si, bueno, no vamos a grabar episodios, pero sí vamos a estar analizando estadísticas, viendo cómo podemos encaminar el podcast y sobre todo yo, que empiezo las prácticas en septiembre del ciclo para acabar. Al final eso de break me da a mí que, bueno,
entre comillas, muchas comillas.
Eso es. Bueno, pues vamos a hablar de un gran libro, ¿no? Que lo tengo por aquí, que su portada es realmente buena. Y la verdad que nos ha gustado mucho a Miguel y a mí. Y bueno, Miguel, si quieres, introduce tú, como siempre, a los escritores.
Pues sí, es un libro que hacen dos autores, que son Àlex Rovira y Fernando Trías de Bes, que bueno, son en España bastante conocidos. De hecho, Àlex Rovira es un empresario, escritor, economista, conferenciante internacional y consultor español. Y Fernando Trías de Bes es un escritor y también economista español. Escribe habitualmente en el suplemento Dinero del diario La Vanguardia, en El País Semanal y en el diario Ara, que creo que es catalán. Y lo cierto es que, bueno, tienen entre ellos, crearon una sinergia muy positiva, porque este libro me parece una auténtica joya. En la segunda parte se llama Las siete llaves, conquista tu libertad vital, que no lo leímos, pero bueno, también tiene muy buena pinta. Tiene pinta también de ser de una fábula, que siempre son mucho más digeribles, como bien ya sabemos. Y a mí me gustaría destacar, sobre todo de Fernando Trías de Bes, dos libros que me leí y que lo cierto es que son, sobre todo el segundo, muy bueno. El primero es más pues divertido, más de coña, por así decirlo, que es, el primero es El vendedor de tiempo, que es como también una fábula en la que un tío pues quiere emprender, está cansado de la vida que lleva pues de asalariado, de toda la vida así, y al final emprende y tiene una idea de vender tiempo. Y bueno, a partir de ahí pues se desarrolla la historia, es bastante divertido y lo recomiendo, sobre todo si quieres algo pues ameno que no te haga pensar mucho, pero al final siempre tiene, este tipo de libro siempre tiene un aprendizaje extra que está muy guay. Y el segundo libro es el libro negro del emprendedor, que lo cierto es que tiene como diferentes claves sobre cómo emprender y sobre todo cómo no emprender, qué no hacer a la hora de emprender. Yo, por ejemplo, se lo dejé al novio de mi cuñada, bueno, el novio de la hermana de mi novia, que creó una empresa y me dijo que le gustó muchísimo el libro porque además se ve reflejado. Entonces yo este sí que se lo recomiendo a todo el mundo que vaya a emprender o que esté emprendiendo, porque realmente tiene aprendizajes muy útiles, sobre todo, como bien dije antes, de qué no hacer a la hora de emprender.
O sea, que podemos decir que ese libro te da como un pequeño bofetón en la cara por si las moscas, ¿no? Por si estás subidito, voy a emprender, voy a hacer tal y de repente, ¡pumba! ¿No, Miguel?
Sí, te pone los pies en el suelo, te dice que básicamente no es como te lo piensas, pero merece muchísimo la pena porque realmente tiene aprendizajes que son muy útiles y que, como bien digo, pues te pone los pies en el suelo.
Bueno, pues lo anotamos. Yo también me lo voy a leer porque aún no me lo leí e incluso puede ser digno de un episodio. Yo
Pues
quería.
seguramente.
Genial. Yo quería recalcar un podcast que es el de Àlex Rovira, que yo lo escucho. Lo tenéis también en todas las plataformas de podcast. Y cuidadito. Cuidadito la de aprendizajes que puedes tener en unos cuantos minutos. A mí, la verdad,
Sí.
que me gusta mucho su podcast.
Es Àlex Rovira es muy buen comunicador y sobre todo los podcasts duran entre 5 y 10, 15 minutos como mucho, y lo cierto es que tienen mucho oro dentro, más que nada por eso, porque es como píldoras pequeñas, pero que realmente con muchísimo valor porque es muy corto el episodio.
Sí, igual, al igual que el libro este, ¿no? Que son, Miguel cuenta, son 100 páginas, ciento y pico. En 100 páginas bueno, te abre la mente de una forma muy, muy curiosa. A mí, yo este libro me lo leí en una tarde y la verdad que a lo largo de lo que iba siendo la narración, ¿sabes? Me lo leí en el sofá, súper tranquilo. Y bueno, al final los autores nos intentan enseñar de una forma práctica las complicaciones bueno, que tenemos los seres humanos, ¿no? Y cómo encontrar un propósito o una meta o lo que sea, ¿no?
Sí, es que como te digo, bueno, como lo dije del libro de Negro el Emprendedor, este también es un libro que te hace espabilar, que es como que te ves reflejado muchas veces en di los diferentes personajes y que realmente dices tú, vale, yo quiero ser como este, el que al final desarrolla la historia, yo quiero ser así, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y poco a poco en el libro te va dando las claves, te va poniéndolo, como diríamos, los puntos sobre las íes, y te va diciendo, mira, si estás parado, ponte en marcha y a partir de ahí todo, pues trabájatelo y todo te va a llegar.
Sí, además es que al ser en fábula es muy como el de ¿Quién se va a mi queso?, ¿no? Son libros que son muy digeribles y muy fáciles de leer. Son, bueno, tanto para niños como para mayores y además es que es una historia muy bonita. A mí es que me gusta mucho este cuento.
Sí, es que como dices, yo, por ejemplo, este tipo de libros, La buena suerte, ¿quién se ha llevado mi queso?, incluso El caballero de la armadura oxidada, también muy guay esa fábula, se los recomiendo a las personas que no tienen por hábito leer, que al final les cuesta ponerse delante de un libro y leer ahí todos los días, porque claro, a lo mejor si te vas a Antifrágil de Taleb o Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, pues, y te pones a leer eso, vas a durar 10 páginas. Pero si te pones a leer estos libros que se leen como bien dices, una tarde, dos noches, como leí yo, pues al final es como que poco a poco vas a poner la rueda a funcionar y te va a llenar el depósito de, vale, quiero seguir leyendo, me encanta lo que estoy leyendo, vamos a seguir leyendo. Pues este tipo de libros lo consigue y yo se lo recomiendo a todo el mundo que le cueste ponerse a leer, que le cueste conseguir el hábito. Y bueno, además de eso, tienes nuestro ebook sobre cómo ser un buen lector en 5 pasos y totalmente recomendable también. La cuña, en este caso, de otra forma.
Joder, justo me leíste la mente que dije yo, va, voy a decirlo. Bueno, pues podéis ir a Instagram o a nuestra página web y tenéis ahí un enlace y lo descargáis completamente gratuito, que la verdad fue bueno, es un mini ebook que creamos Miguel y yo para, bueno, para ser un lector profesional, ¿no, Miguel? Y
Sí, para dar valor gratis.
este tipo de libros pues te ayudan un montón, porque si no tienes ese hábito enraizado. Es como decía Miguel, ¿no? Por ejemplo, el episodio número 1 de Tony Robbins. Si no has leído nunca, es que vas a empezar y página 3 y estás echando ya el moco aquí de lado, ¿entiendes?
Sí,
Y
sí,
el
sí.
libro lo tirarás a la basura. Entonces
Sí,
es
totalmente.
importante empezar por libros como este, que joder, al final son fábulas y bueno. Y por ejemplo, El hombre más rico de Babilonia también es una fábula, el de Alicia en Wall Street también es una fábula. Hay muchos libros que son fábulas que, además de eso, es como que te incita a seguir leyendo, porque al ser una historia, pues dices, ah, qué guay, tal, voy a seguir leyendo. Y a mí me gusta mucho.
Pues tal cual. Pues sí, totalmente de acuerdo contigo. Y ya damos paso al libro. El libro trata de, bueno, diferentes capítulos que tampoco queremos hacer spoilers sobre la historia, por eso no vamos a contar mucho. Pero en cada capítulo te deja una píldora, que es una regla. Él le llama las reglas de la buena suerte. Y entonces, como digo, en el libro son 10 reglas y a partir de esas reglas se va desarrollando la historia. Así que empezamos con las reglas y las vamos comentando. Pues la primera regla de la buena suerte es: la suerte no dura demasiado tiempo, porque no depende de ti. La buena suerte la crea uno mismo, por eso dura siempre. Esto luego se va desarrollando en el libro, pero básicamente yo lo veo como que hay dos tipos de suerte: la suerte a secas y luego la buena suerte. Al final, la suerte depende mucho del azar y la buena suerte depende más de ti que del azar. Entonces yo creo que por eso aquí dice la suerte no dura demasiado tiempo porque no depende de ti, es más el azar, y la buena suerte la crea uno mismo. Como depende de ti, pues la puedes controlar tú más, ¿no?
Sí, de hecho en el libro cada dos por tres los autores dicen que debemos de crear circunstancias, ¿no?, para encontrar esa buena suerte, porque si al final no actúas, la suerte no te va a llegar a casa. A eso se refieren.
Pues sí, totalmente de acuerdo.
Vale, ahora pasamos a la regla número 2, que es: muchos son los que quieren tener buena suerte, pero pocos son los que deciden ir a por ella, que es lo que acabo de decir, ¿no, Miguel? Si tú estás en el sofá tirado o en cama tirado, no te va a venir la suerte. Si quieres emprender en algo o si quieres tener un trabajo asalariado, como tú dijiste antes, o si quieres tener una pareja, bueno, pues sí. Te gusta un chico o una chica, lo que tienes que hacer es ir a por ello. No te van a venir a casa. Acaso que seas, no sé, Brad Pitt. Si eres Brad Pitt, pues bueno, pues te vienen. Pero si no, no vas a tener esa suerte.
Pues sí, al final lo que está diciendo aquí es tomar acción. Dar el primer paso. Y muchas veces es el más complicado. Pasar de 0 a 1, muchas veces, como bien digo, es lo más complicado. Y al final, para todas las cosas que vayamos a hacer, tanto sea emprender, sea, como bien dices, pedirle una cita a una chica, tienes que dar ese primer paso. Por ejemplo, para emprender, pues tendrías que planificar, pensar en lo que quieres, cómo lo quieres hacer, todo esto. Esto es pasar de 0 a 1, es tomar acción. Pues es lo que dice aquí, básicamente. Se trata de saber qué es lo que hace falta. Ser consciente. Aquí dice que se trata entonces de saber qué es lo que hacía falta para que naciera un trébol. Pues exactamente es eso. Se trata de saber qué es lo que necesitas.
Me gusta, tal cual.
La tercera regla de la buena suerte es: si ahora no tienes buena suerte, tal vez sea porque las circunstancias son las de siempre. Para que la buena suerte llegue, es conveniente crear nuevas circunstancias. Esto, había una cita muy famosa que era: si esperas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Pues esto es tal cual. Al final, si quieres que algo cambie, tienes que hacer algo diferente. Si quieres poner en marcha la rueda, tienes que hacer que ruede.
Sí, no sé si te acuerdas, hace, no sé, unos meses que subí una story de un escaparate en Vigo que decía esa misma frase que tú acabas de decir, ¿no? Con la cara de Einstein y tal, que al final si quieres hacer algo tienes que, bueno, encontrar lo que tú dijiste, ¿no? Porque si no, si siempre haces lo mismo, bueno, hay personas que siempre hacen lo mismo y les va bien en su vida, pero a veces hay que, bueno, intentar innovar, intentar ser creativo, intentar, bueno, adaptarte a un mundo cambiante, ¿no? Como habíamos dicho en el libro de ¿Quién se ha llevado mi queso?, ¿no?
Sí, es que al final, como dices, esas personas a las que a lo mejor siempre hacen lo mismo, ya pasaron por ese proceso. Entonces ya innovaron, ya hicieron algo diferente al principio. Entonces ahora mismo lo único que están haciendo es llevar a cabo el hábito. Si me funciona esto, pues voy a seguir haciendo esto. Si esto que hago me da resultados, sigue haciéndolo. Si levantarte a las 6 de la mañana hace que seas más productivo en tu día, consigues mejores resultados, hazlo. Al final es eso, es primero, como siempre decimos, zoom out y ver qué es lo que va a funcionar o qué es lo que crees que puede funcionar, cómo puedes poner en marcha el proyecto, lo que sea que hagas, y a partir de ahí, lo que te funciona, después seguir haciéndolo. Ahí es como la rueda coge tracción, coge inercia y luego es muy complicado parar eso. Entonces, por eso tiene mucho poder.
Sí, y sobre todo personalidad, que nadie te diga nada. Si te tienes que levantar a las 5 de la mañana porque a ti te beneficia, adelante. El resto, que le den, así claro. Pues la cuarta regla, preparar circunstancias para la buena suerte no significa buscar solo el propio beneficio. Crear circunstancias para que otros también ganen atrae la buena suerte. Que es lo que, por ejemplo, hacemos tú y yo, ¿no, Miguel? Al final, nosotros creamos el podcast, yo creo una parte, tú creas otra, y es como un bucle que se retroalimenta positivamente y, joder, yo creo buena suerte para ti, tú creas buena suerte para mí y somos un equipazo, como Alex Rovira y Fernando Trías de Bel, por ejemplo. Que ojalá fuera
qué bonito.
Ojalá.
Sí, como bien dices, al final nosotros tratamos de ayudar a la gente también con el podcast, tratamos de ser útiles para la gente y al mismo tiempo, como ayudamos al resto, también nos ayudamos a nosotros mismos, porque es como que estamos creciendo haciendo esto, estamos ganando seguridad hablándole a la cámara, estamos formándonos y aprendiendo para contar las cosas como las vemos, como las aprendemos. Entonces, yo creo que eso mejora tanto la vida de quienes nos escuchan como la nuestra. Entonces, por eso es un win-win. Y aquí hay una cita en el libro. La vida te devuelve lo que das. Los problemas de los demás son a menudo la mitad de tus soluciones. Si compartes, siempre ganas más. Que esto también lo hablamos en un episodio en el que no recuerdo cuál, pero que decíamos que ayudar a las personas que al final te hacían mejor a ti, te daba más felicidad, te llenaba más. Y es esto, ¿no? Al final, pues cuanto mejor haces la vida de los demás, también mejoras la tuya.
Sí, tal cual. De hecho, yo me siento genial haciendo esto, Miguel.
Y tú supongo que más, porque con el tema de Nutricopa, que al final ya tienes casi 8.000 seguidores, que es una auténtica barbaridad, pues yo creo que tú lo tienes que notar más porque por eso, ¿no? Porque al final estás subiendo todos los días contenido útil para la gente, con muchísimo valor, y me consta que mucha gente también te contesta las historias, te manda mensajes dándote las gracias, y al final, pues, eso llena el depósito de gasolina uno, ¿no?
Sí, además ahora que estoy soltándome un poquito más, estoy haciendo vídeos en stories, voy a abrirme un canal de YouTube y tal, bueno, al final, eso, también a mí me costaba mucho lo que es salir a cámara, hablar y tal, pero bueno, es como todo, perder miedo y para adelante. Y eso es lo que te decía antes, es un bucle y todo es positivo y joder, la verdad que me siento muy bien y yo sé que a ti también te sienta muy bien.
Sí, yo estoy, como bien te digo, aprendiendo mucho y soltándome poco a poco y lo cierto es que me siento bien.
De hecho, desde el episodio número 1 hasta hoy, cuidado, o sea, yo me acuerdo cuando grabamos el episodio número 1 que era, éramos como robots, en plan, y sí, ahora sí. Por aquí, ahora por aquí. Yo me acuerdo de editar, porque yo edito los episodios, y decir, uff, cuántas palabras repetimos, cuántos gestos raros hacemos, tal. Y ahora, pues bueno, es todo más, bueno, más fluido, natural. Más natural, y la verdad que nos sentimos bien.
Pues sí, ahí tenemos que seguir. La quinta regla de la buena suerte es: si dejas para mañana la preparación de las circunstancias, la buena suerte quizá nunca llegue. Crear circunstancias requiere dar un primer paso. Dalo hoy. Básicamente es lo que hablamos antes, de dar ese primer paso, de planificarte, de pensar en qué es lo que necesitas para ese primer paso, pasar de 0 a 1 y al final no dejarlo para mañana. Como bien dice el podcast de Antón, no lo dejes para mañana y al final es eso, ¿no?
Sí, justo me estás leyendo la mente hoy todo el rato, pero es que es eso, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me creé el podcast, pienso que con la alimentación la gente es muy, va, empiezo el lunes, va, empiezo tal, pues con todo, no tienes por qué empezar el lunes, lo que tienes es que instaurar un estilo de vida, instaurar unos nuevos hábitos y no tienes que empezar nunca, ni dejarlo para mañana. Si te apetece comerte un masibón, que lo hablaba yo ayer con Miguel, que me lo encontré por la calle. Bueno, yo trabajo en un kiosco, vamos a decirlo, y un señor me preguntó, oye, ¿qué helado tiene menos calorías? Oye, ¿qué helado tiene menos azúcar? Y yo le dije, bueno, si te quieres tomar un helado, no busques las calorías, no busques el azúcar, disfruta del momento, disfruta del helado y mañana es otro día. No tienes por qué comerte 6 helados y empezar mañana, ¿no? A eso me refiero. Y le decía yo a Miguel, joder, voy a ser dietista y estoy aquí trabajando en un kiosco vendiendo mierda, porque en realidad vendo mierda. Es familiar, pero joder, vendo patatillas, helados, tal. Bueno, parece un poco espíritu de contradicción, pero es eso, ¿no? Es mi familia y también tengo que ayudarla.
Hombre, Dora tira mucho.
Claro. Vale, pues la sexta regla. Aun bajo las circunstancias aparentemente necesarias, a veces la suerte no llega, que es lo que hablábamos antes, ¿no, Miguel? Entonces, es importante buscar pequeños detalles o pequeñas circunstancias que, aunque sean innecesarias, pero que sean imprescindibles, ¿no?
Sí, esto es, por ejemplo. Lo voy a llevar al tema del fútbol. Tú puedes prepararte muy bien, que a lo mejor estás peleando por un playoff de ascenso y en un partido te pierdes el playoff y se va la temporada al garete. Pues es lo que hay. Como ya sabes, hay un punto de azar que es lo que muchas veces lo que ocurre dentro de un partido, pero realmente cuanto mejor vayas preparado a ese partido, pues cuanto mejor lleves las circunstancias que dependen de ti, menos azar habrá, como bien decíamos antes. Entonces, eso, tú trabajas sobre las circunstancias que tú puedes controlar y prepárate lo mejor posible, que al final, pues a la larga, se te verá recompensado.
Sí, otro ejemplo, claro, yo lo estoy viviendo ahora en mi casa, mi hermano tiene 17 años y va a hacer selectividad ahora, en 3, 4 días, y me está todo el día diciendo, no, es que tengo que estudiar este tema, este y este, pero este lo voy a dejar sin estudiar porque, bueno, malo será que no me entre, tal y cual. Y yo le digo, bueno, busca una estrategia, pero intenta tocar cuantos más temas mejor, porque si no, igual esa mala suerte te va a tocar y te va a tocar las preguntas que no estudiaste. Entonces, bueno, él está haciendo ahí una mini estrategia que bueno, es bastante estudioso y bastante responsable. Y por ejemplo, si tiene pues 12 temas de historia, lo que hace es estudiar 11 y deja uno porque sabe que ese uno, pues aunque le caiga, pues le van a caer los otros. Entonces, bueno, pues uno que no estudia y joder, al final ahorra tiempo y es más efectivo y eficaz.
Sí, tal cual. Al final también tienes que ver tus recursos, los recursos que tienes, el tiempo que tienes, que también es un recurso de los más valiosos, y adaptarte a ellos. Es como yo, por ejemplo, para el último examen dije, vale, son cinco grandes temas. Sé que va a preguntar sobre los cinco, pero hay uno que ni de broma me da tiempo. Vale, pues lo dejo. Sé que en el examen, pues no voy a tener esa pregunta, pero si me preparo bien el resto, tengo posibilidades de aprobar. Entonces, al final tienes que encarar las cosas según creas conveniente. Yo, por ejemplo, el tema de la selectividad en gallego, me acuerdo que había como una historia, bueno, era literatura, ¿no? Y eran como 13 temas o algo así. Y entonces lo que hice fue ver exámenes de años anteriores. Y en los últimos 6 años sé que se habían repetido varios temas, ¿no? Entonces, de esos 13, me estudié 6, solo 6, dije yo, porque iba muy mal de tiempo. De hecho, tenía que aprobar matemáticas, que se me había complicado durante el curso, y la aprobé y justo 2 semanas después ya era selectividad. Entonces, no me daba mucho tiempo a prepararme los exámenes, ¿no? Entonces dije, vale, pues mira, me voy a estudiar los que más salieron en examen, y de esos, luego fue el examen, salieron 4 temas. Pues de esos 4 temas, de los 6 que me había estudiado yo, cayeron 3. Entonces dije, bueno, menos mal. Me la jugué, me salió bien, pero al final no, sé que no hice bien. Sé que cuantos más me viera, pues más posibilidades tendría. Pero es eso, al final, pues los recursos que tenía eran limitados, el tiempo que tenía era limitado. Entonces dije, vale, voy a priorizar esto sobre esto. Y es lo que decimos aquí.
Sí, eso es lo que está haciendo él. Está viendo exámenes de otros años y bueno, está echando unos cálculos que yo me quedo loco. No, esto, 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 esto. Y yo le dije, historia Franco, siempre. Siempre cae.
Sí, algo siempre cae. Yo es que fui por filosofía, entonces no te lo puedo
Uf.
decir.
Aristóteles, entonces.
Sí, cayó
Platón,
Aristóteles.
Platón, Aristóteles.
Me acuerdo que cayó Aristóteles, Hume y no recuerdo quién más.
Uf.
Pero había sido un poco...
Ya llovió, ¿eh? Ya llovió.
Sí. Bueno, la séptima regla de la buena suerte es... A los que solo creen en el azar, crear circunstancias les resulta absurdo. A los que se dedican a crear circunstancias, el azar no les preocupa. Esto es como bien dije antes, cuanta más preparación tengas, cuanto más te prepares, cuanto mejor veas lo que te va a funcionar, menos azar tendrás. Entonces, quienes creen mucho en el azar son quienes creen mucho en la suerte, que no creen tanto en la buena suerte, no creen tanto en el trabajo para conseguir la buena suerte. Ellos piensan que todo es azar, que las circunstancias no se crean, y lo cierto es que es totalmente equivocado eso. Al final, cuanto tú mejor te prepares, menos expuesto estás al azar y mejores resultados probablemente vas a obtener.
Sí, yo con respecto a esto, a ver, al final, azar es cosas que no podemos controlar. Que llueva, una apuesta deportiva, no sabes qué va a pasar, que te entre una enfermedad, no lo puedes controlar. Entonces, eso para mí sí que es azar. Por ejemplo, con una enfermedad igual no, porque si tus hábitos son un jodido desastre, igual sí que podías haberlo prevenido. Pero tú no puedes controlar, por ejemplo, que haga sol hoy. Eso sí que es incontrolable. Entonces, eso sí que es azar, ¿no, Miguel?
Claro, es que el azar es eso, que no depende de ti, que tú no puedes controlar y hay que ser conscientes de que siempre hay azar. De que aunque tú estés muy preparado, siempre un mínimo de azar siempre va a haber. Pero es inversamente proporcional a lo que tú te prepares. Cuanto más te prepares, más reduces el azar. Entonces, el libro enfatiza mucho en esto y yo creo que tiene toda la razón.
Sí, tal cual, recalco. Bueno, pues la octava regla, que es de las que más me gusta, es nadie puede venderte suerte. La buena suerte no se vende. Desconfía de los vendedores de suerte. ¿Esto qué es? Esto es... yo siempre llevo todo a la alimentación, ¿vale? Unicornios voladores que te hacen perder peso. Desconfía. Suplementos que te hacen perder grasa o... Desconfía. El boli mágico que te hace aprobar exámenes. Desconfía. La pegatina que te pegas en la nariz para no roncar, desconfía. Estas cosas todas que te venden en la teletienda y no sé qué, que no tienes contraturas, desconfía, ¿vale? Por favor, desconfía de todas estas cosas porque esto todo es, como dice Miguel siempre, vendehumos. Son gente que te quieren joder el dinero y gente que lo único que quieren es vender, ¿vale?
Tal cual. Es que al final el hecho de vender suerte me recuerda al libro que comentaba antes de Trías de Bes de El vendedor de tiempo. Es como vender tiempo. Bueno, voy a contar un poquito del libro ese porque viene al caso, ¿no? El tío emprende vendiendo tiempo y se compra botellas vacías, las que coge y dice, mira, aquí hay 15 minutos. Estos 15 minutos son sagrados, son para ti. Tú me compras la botella y tienes 15 minutos libres. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues va funcionando el tema, incluso llega a los altos cargos del país y, bueno, llega un momento en el que legalizan eso, ¿no? Pues como la gente empieza a comprar cada vez más tiempo, es como que luego no trabaja nadie. Porque todo el mundo tiene tiempo libre. Entonces el país se va a la quiebra y tal. Y es esto, ¿no? No puedes vender tiempo, no puedes vender suerte. La suerte, al final, la buena suerte, como bien dice aquí, te la tienes que trabajar tú. No puedes comprarla. No puedes decirle, oye, mira, quiero que me pase esto. Por favor, haz que me pase esto. No, esto no es así. O sea, al final, como dijimos antes, tienes que prepararte, reducir el azar. Y eso es la buena suerte. No se compra, se trabaja.
Tal cual, tal cual. Yo es que cada vez veo más, ¿no? En Instagram, en YouTube y por ahí en la tele. Consigue en 5 pasos tal que deseas. No, joder, o sea, que necesitas trabajo, o sea, necesitas esfuerzo, necesitas consistencia. Que nadie te va a regalar suerte, nadie te va a regalar nada, coño. Dios, odio a esta gente.
Eso es clickbait a full.
Sí. No me gusta odiar, pero es que lo hacen para beneficiarse ellos mismos, ¿sabes? Es
Exactamente.
Éticamente y moralmente personas deplorables. No hay más.
Pues sí, tal cual. Tal cual. La novena regla de la buena suerte es: cuando ya hayas creado todas las circunstancias, ten paciencia, no abandones. Para que la buena suerte llegue, confía. Y es esto, ¿no? Que al final, si tú, pues, te preparas las circunstancias, eres consciente de todo lo que hiciste, porque esto también es importante, que muchas veces hay personas que trabajan muchísimo, que lo dan todo y luego, cuando no consiguen el resultado, pues es como que se vienen abajo. Pero hay que quedarse también con la parte positiva de: fui capaz de seguir el proceso, de conseguir crear mis circunstancias que fueron lo más cercanas a conseguir el resultado. Bueno, pues a partir de ahí tengo que confiar, y si no es ahora, será más adelante. Pero confía y confía en lo que haces, en tu trabajo, y al final todo te va a llegar, seguro.
Sí, a veces mucha gente se rinde, pero no piensa en todo lo que lleva recorrido. No he llegado hasta aquí, ahora me voy a abandonar esto. No, o sea, yo lo veo con mucha gente porque lo estoy trabajando y demás y digo, joder. Y a veces también, Miguel, lo que me llama la atención es que fijamos mal nuestras metas, nuestros objetivos. Quiero perder peso porque tengo una boda. No, o sea, porque quiero ir a la playa. No, hazlo por salud, ¿sabes? Fíjate esa meta, hazlo por ti, por quererte. Porque vas a estar en esta vida los años que estés, pero cuanto mejor estés, pues mejor, ¿no? Al final, sin salud no hay nada. Pues yo siempre pongo estos ejemplos porque, joder, al final lo vivo. Y no, es que es mayo y hay que lucir abdominales en la playa. En un mes vamos a lucir abdominales. ¿Qué pretendes? Yo no te puedo ayudar. Es que es eso, ¿no?
Sí, sobre todo, muchas veces nos ponemos mal las metas, como bien dices, pero mal las metas porque quiero 1 millón de euros. Vale, crack, yo también lo quiero, pero tendrás que llegar a 1.000 euros antes. O sea, ponte un objetivo que sea más fácil de cumplir. Quiero, como bien dices, lucir abdominales en julio. Vale, pues trata de comer mejor hoy, trata de comer mejor mañana y estarás más cerca del objetivo. Pero es eso, que muchas veces nos ponemos mal las metas y al final lo dejamos porque no vemos los resultados. Es como, tú tienes una cuenta de 8.000 seguidores, vale, pero es que en algún momento tuviste 100 seguidores. Si en ese momento, obviamente, todo el mundo pensamos, joder, todo lo que hago y que no se está reflejando en el número de seguidores, en el número de likes, en el tema de hablar con las personas, no se está reflejando. Vale, tranquilo, ten paciencia, sigue haciéndolo igual si crees que lo estás haciendo bien, intenta mejorar y al final pues te llegará el momento de tener 1.000 seguidores o de tener 10.000. El tema es ese, que tienes que ser constante, tienes que trabajarte las circunstancias y, como bien dices, ponerte bien las metas.
Sí, yo me acabo de ver reflejadísimo en todo eso que acabas de decir, porque lo vivo, ¿no? O sea, lo vivo con mi Instagram y, joder, y llevo 1 año y 4 meses o así con la cuenta y con todo lo que estoy haciendo y, sinceramente, también me dan bajones, también me intento, bueno, llegar a más personas y no puedo. Es normal. Lo importante es eso, ser consistente, hacer una buena bola de arena, echarle arena seca, echarle arena mojada, después seca y que te quede un buen pedrote y si quieres le metes una piedra adentro para que sea más consistente. Pero tienes que seguir. Y ahora, por ejemplo, con el tema de Instagram que, bueno, eliminó los likes y todo eso, bueno, pues lo desactivas, no te rayas porque al final mucha gente hace un montón de trabajo porque crear contenido lleva muchas horas. Sí. Y a veces no ves reflejado en likes, como dice Miguel, o en comentarios, o incluso en ganar pasta, porque al final esto trata de eso. Pero, bueno, tienes que tener paciencia y, joder, llegarán, los resultados llegarán. Yo te lo digo por experiencia, que a mí ahora, día de hoy, me están llegando, entre comillas, no me están llegando tampoco grandes barbaridades, pero están llegando y, bueno, la gente le gusta lo que hago.
Pues exactamente, al final es eso, que, bueno, sobre todo que disfrutes haciéndolo, porque si no, entonces no tiene sentido ninguno. Si no disfrutas el proceso, no tiene sentido que tengas 10.000, 20.000 o 80.000 seguidores.
Eso es. Y nosotros con el podcast, pues un tanto lo mismo. Sabemos que, joder, llevamos pocos episodios. La idea es crear muchísimos más. Y que obviamente, pues las escuchas, pues tampoco son gran cosa. Pero llegarán, Miguel, llegarán. Lo sabemos porque nosotros somos así de. Tenemos.
Cabezones.
Sí, somos cabezones y nos gusta buscar la buena suerte.
Pues tal cual.
Bueno, y por último, la décima regla de la buena suerte, que es. Todo lo que acabamos de decir, en parte resumido, que es crear buena suerte es preparar las circunstancias a la oportunidad. Pero la oportunidad no es cuestión de suerte o azar, siempre está ahí. Por lo tanto, crear buena suerte únicamente consiste en crear circunstancias.
Brutal. A mí el final del libro es lo que más me gusta. Es donde, o sea, el libro lo disfrutas, pero es que el final del libro dices, ¡puah! Esto es una auténtica locura, porque te abre los ojos, te, como bien decimos, te da una hostia con la mano abierta y te dice, espabila, porque todo depende de ti. Y al final yo digo que es de mis libros favoritos por este tipo de aprendizajes.
Sí. De hecho, yo cuando acabé de leerlo dije yo, wow. De hecho, me lo leí en formato ebook y dije, wow, me lo tengo que comprar. Y así fue. Me lo regaló mi novia en Reyes, en formato, bueno, este se lo regalé yo a mi madre y luego yo tengo arriba el otro, ¿no? El formato tapa dura, que es el mismo que tienes tú, ¿no, Miguel?
Además es muy bonito,
Pero
tiene un...
enséñanos.
Mira.
Ahí lo está, ahí lo está. Claro, es que mira.
Tiene la tapa dura y tiene todo
Venir a YouTube a
las...
vernos. YouTube, YouTube, YouTube.
Tiene... Bueno, es muy, muy bonito. Está en verde y en beige y lo cierto es que es un libro totalmente recomendable. Yo le voy a dar 5 estrellas porque, como digo, es de mis libros favoritos. Y me gustaría acabar con... Una de las últimas cosas que comenta el libro, que es la buena suerte es el lugar donde confluyen preparación y azar. Y aquí te pone una fórmula en la que pone buena suerte igual preparación por azar. Claro, en la vida cotidiana muchas personas piensan lo mismo. De lo que no se percatan es que a menudo el azar se nos antoja infinito porque nos abandonamos a él. Si nuestra preparación es nula, el azar es infinito. Por lo tanto, también dice que el azar es inversamente proporcional a la preparación. Es decir, azar es igual a 1 partido preparación. Que luego, si esto lo llevamos a igualar las fórmulas, pues te queda que la buena suerte es igual a preparación por 1 partido preparación. Entonces se eliminan las preparaciones y la buena suerte es igual a 1. Y dice, la buena suerte es igual a 1, a uno mismo. La demostración. Esta es la demostración matemática de que la suerte depende de cómo jugamos nosotros las cartas, de que todo es una cuestión de actitud ante la suerte y ante la vida.
Bueno.
Eso no significa tampoco negar que el azar juega mucho en la partida. Al final, en la medida en que nos preparemos para crear circunstancias para la buena suerte, el azar surgirá con mayor facilidad o menos. Eso depende de, como bien decimos, de la preparación. Entonces, ya por último... Vea por tu buena suerte, crea tus circunstancias, prepárate, reduce el azar y cuando logres tus tréboles mágicos de buena suerte, compártelos con los demás. Enséñales a crear circunstancias para mejorar su vida y la de quienes les rodean, para seguir creando e impulsando sin fin la buena suerte. A mí el final del libro, te
Lo
lo
estoy
juro que
leyendo.
para mí es una pasada y a mí me encantó. Es un libro que de verdad que se lo recomiendo a todo el mundo, incluso a mi hermana pequeña que tiene 13 años, que bueno, pues ojalá se lo lea y aprenda muchísimo de él como lo hice yo.
Sí, estaba leyendo justo aquí el final yo y pone aquí en letras grandes, tú eres la causa de tu buena suerte, ¿no? Y es que da el peo con el final del libro, ¿no? Y a mí me gustaría, Miguel, dejar una frase que yo la tengo aquí anotada en el libro, que es, la suerte no dura demasiado tiempo, porque no depende de ti. La buena suerte la crea uno mismo. Por eso dura siempre.
Como siempre, ojalá os guste el episodio porque creo que quedó muy bien. Disfrutamos muchísimo grabándolo. Creo que se nota en el propio episodio. Y ojalá lo compartáis, ojalá comentéis y ojalá os guste mucho, como digo.
Sí, además tenemos buenas sensaciones. Y cuando tienes buenas sensaciones es de que algo bueno va a pasar.
Y que fluye.
Eso es. Otro libro, ¿eh? Cuidado, cuidado con ese episodio. Cuidado. No sé si lo leíste tú ese libro, pero yo me lo leí, me gustó. Un poco denso. Mihaly, no sé qué, no me acuerdo del
Uf,
nombre
tiene un nombre chunguísimo,
del
ese hombre.
escritor. Pero el libro está bastante bien y tiene también píldoras muy, muy buenas. Y poquito más, Miguel, como siempre. Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Spotify, YouTube, Instagram, ya hasta me cansa decirlo, pero hay que decirlo porque es obligación, porque ahí está nuestro podcast y Podlink, por cierto, en la página web lo tenéis todo ahí desglosado y ya, bueno, ya escogéis vosotros qué plataforma de audio queréis escuchar el episodio.
Y bueno, si queréis compraros el libro, en las notas del episodio tenéis el enlace directo a Amazon y en un par de días en vuestra casa.
Eso es.
Así también os ayudáis.
Eso es. Afiliados a tope. Bueno, Miguel, pues un placer, una semanita más y nos vemos para la semana que viene con un episodio un tanto diferente, ¿no?
Sí, para hacer algo diferente, pues vamos a comentar nuestras películas y series favoritas y quizás pues los aprendizajes que sacamos de ellas y si no las conocéis, pues os las traeremos y a ver qué os parecen.
Sí, va a ser un episodio algo diferente porque, bueno, también no va a ser siempre finanzas, no va a ser siempre emprender, no va a ser siempre marketing, no, bueno, no van a
Hay
ser
que,
siempre
claro.
libros. Hay que, bueno, entretener un poquito también y divertirnos nosotros en esa parte.
Exactamente. Pues muy bien, Antón.
Bueno, Miguel.
Como siempre, un abrazo, un placer y nos vemos pronto.
Igualmente, chao.
Venga, chao, chao.